Está en Hora 20.
8:34, regresamos en el debate en Hora 20 y estamos en las movidas políticas por montones, todas las que ya les planteé, pero vamos a empezar. Es sano que se presenten alianzas para Congreso de partidos mayoritarios. ¿A quién les sirve esa propuesta?
Diana, mire, esa es una idea que, perdone que caiga en la vanidad decir que yo fui el que la propuse y la he venido desarrollando en los últimos 3-4 meses. Es en este sentido, nosotros vemos que de alguna forma, le voy a decir, voy a ser sincero, los partidos se han venido debilitando, las situaciones que tenemos internas dentro de los partidos no es fácil, porque la gente se burla de la U que no tiene candidato, pero Cambio Radical tampoco tiene candidato, y al mismo tiempo los parlamentarios de Cambio Radical tienen que salir a buscar la firma por el próximo candidato. El Partido Liberal tiene 4, que los 4 van perdiendo, y ni siquiera han dirimido cómo lo van a hacer. El Partido Conservador, el 100% se quiere ir a la oposición y el 100% se quiere quedar con la mermelada. Los del Centro Democrático no saben tampoco cómo dirimir, aunque ya es más fácil porque tienen perfecto disciplina. Entonces, las cosas no son tan fáciles en ningún partido. Entonces, si ha habido realmente un espíritu, es el del sí y el no por la paz. Por lo tanto, yo lo que he propuesto es que demos la oportunidad para que los partidos puedan entonces ser coalición en las listas de Congreso, para que los que defendimos la paz, en este caso el Partido Liberal, la U, algunos del Partido Conservador y hasta si Cambio Radical quiere, podamos estar en una sola lista para tratar de emular el sí y el no.
Yo ahí tengo una opinión diferente a la de Armando. ¿En qué sentido? Hacer una reforma política a portas de un proceso electoral es un tema que causa mucha preocupación y es un tema que crea una duda de legitimidad misma sobre cómo se está llevando ese tema a cabo. Yo sí recomendaría que no se hagan reformas políticas pensando en las elecciones actuales, porque eso es ir acomodándose todo el mundo a lo que le conviene, y al mismo tiempo es un cambio de reglas de juego inusitado. Yo sí recomiendo, por el bien de la democracia, por la transparencia que tiene que tener una democracia,
a pesar de que casi que este todo tipo el articulado de cosas no se aplica para el 22, ¿no?
Pero fíjese de lo siguiente.
No, es una cosa muy tonta, Diana.
Que porque casi todo lo que están planteando, usted no puede, temas
usted,
son
no puede, usted no puede decir de que como nos elegimos hoy, está mal. Y que por lo tanto vamos a dejar que sigan 4 años más mal, que sigan fondo, haciéndose la misma vagabundería para corregirla en 4 años. Es una estupidez.
Pero el tema de fondo es el siguiente. Yo lo digo porque además yo vengo después de una larga permanencia en el Partido Conservador, 100 años, ¿cierto? Se tiraron los partidos. Terminaron siendo simplemente una colcha de retazos, una fábrica de avales.
La constituyente.
Que dependen fundamentalmente del gobierno de turno. Partidos. Por ejemplo, a mí me ha extrañado mucho que la señora Vivian Morales, pues que prácticamente la pretendan excluir del Partido Liberal, que es donde supuestamente lleva 150 años, cuyo credo es el libre examen, porque ella tiene simple y llanamente que firmar una cosa en la que ella no está. Sí, los partidos, yo recuerdo aquí lo que hemos leído sobre literatura en materia política, había un libro famoso de Milton Puentes que le sirvió después al presidente Carlos Lleras para decir que el Partido Liberal era un partido de matices, de izquierda, de centro, derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora esta señora, pues prácticamente le excluyen del partido porque ya no tiene derecho a pensar con sus propias opiniones. No, yo no creo que
no, porque
esta
no piensa nada liberal, es diferente.
No, todo lo contrario.
No piensa nada liberal. Sido,
perdóname.
Dame una idea liberal.
Dices tú.
Dame una idea liberal de Vivian Morales.
Yo no tengo por qué juzgar a los demás.
Estamos juzgando, estás diciendo que nos ilustre.
No,
¿cuál es la idea
no
liberal
diciendo,
que
ella tiene derecho?
Es el tema de libertad de credo, fue un tema importante siempre para...
Claro.
Libertad de credo, ella solamente quiere que se practique el cristianismo y lo católico lo veamos. No, ¿qué le pasa a ustedes?
Lucho García.
No, yo voy a hablar de las
cosas rápidamente.
Yo voy a hablar de las tres cosas. Sí a la reforma política, por muy chiquita que sea, por muy insignificante, pero algunas cosas cambian, en mi opinión, y no puede seguir que ahora sigamos que a nombre que no es oportuno, nunca será oportuno. Porque usted va para el 2019, elecciones gobernadores y alcaldes, que se va a hacer a imagen y semejanza de quien tenga los poderes locales. Dos, el tema de las coaliciones, me parece que todos los sectores lo están haciendo, así como hay coaliciones para hacer candidaturas presidenciales, Pues hay coaliciones en el Congreso. Eso me parece absolutamente obvio, es parte de la política. Y así hay una coalición que es cómo va a ser la lista del Polo Democrático alrededor del Partido Verde, alrededor de Compromiso Ciudadano. Como también entiendo hay acercamientos del Partido Liberal con el Partido de la U. Eso es absolutamente normal y me parece interesante desde el punto de vista. Y cierra un espacio que hoy tiene asustado, preocupado más de uno. Listas cerradas. Es decir, si hay esta coalición, no hay listas cerradas. Así es mi opinión, Armando.
Así es.
Si hay listas cerradas, no hay esa coalición.
Pero no
hay
listas cerradas.
Y tres, digámonos la verdad, si vivían... Yo ahora los veo a usted, Juan Carlos, y al doctor Lafori de vivianistas, ¿no?
No,
cristianistas.
Eso no es coincidencia.
Venga, pero es normal. Pero le voy a decir esto, es que el reparo que ella tiene es de fondo al tema de la paz. Claro. Entonces suponga que los dos que hicieron, o los dos precandidatos que más trabajaron el tema de la paz son Juan Fernando Cristo
Partido Liberal
y
el Castillo,
Humberto de la Calle. El Partido Liberal se la jugó,
pero digamos, termino
solamente
eso,
con eso.
El tema no es...
Y entonces
no
termina ganando la coalición, pues tienen que irse los otros dos.
Partidos, o sea,
¿qué hacen los otros dos en el Partido Liberal?
Coherencia en el ideario de los partidos.
Claro.
Claro, pero el punto de fondo, fíjese una cosa
si
que dice
está
Lucho.
Cómoda dentro de ese ideario, pues tiene
se puede salir, claro. Ahí tenemos el problema de transfugismo, pero aquí un tema mucho más de fondo. Si hay algo que corrompió a los partidos, son las listas abiertas. Porque aquí cada quien tiene su microempresa electoral.
Totalmente.
Van y le meten la mano a la plata del Estado para hacerse elegir. Y por eso las candidaturas al Senado cuestan en ciertas zonas del país 10, 15 mil millones de pesos. ¿Por qué no la lista cerrada? Entonces, a ti te gustan ahora las coaliciones, pero lista abierta. ¿Y por qué no son con listas cerradas? A ver qué pasa.
No, yo también estoy de acuerdo con...
Ah, no, pero ¿por qué no? Porque no tenemos prefecto de disciplina. El Centro Democrático puede hacer... No porque usted...
Porque allá roban...
No, porque allá no existen senadores. Allá los senadores ya son convidados de piedra. No tienen un voto. El voto los tiene Uribe. Y es el prefecto de disciplina.
Yo en esto hice un comentario franco.
Vale todo cero.
Hice un comentario franco. Yo no estoy para defender un caso de una persona o no. Lo que sí creo es que eso de andar cambiando las reglas de juego 6 meses antes del partido no está bien.
Siempre que sean iguales.
Me parece que eso lo que termina haciendo es buscando intereses mecánicas. Y lo otro que les iba a decir, y yo creo que ustedes lo saben porque ustedes tienen experiencia política, yo es la primera vez que me presento a una elección. Nunca había participado en las elecciones. Pero si algo noto yo en la calle es la molestia y la furia que tiene el ciudadano con este tema de las mecánicas de los juegos de egos y élites políticas. Y eso creo que está mal porque le está haciendo daño a la democracia colombiana. Por eso yo invito a que
cumplir.
Más bien respetemos las normas y obviamente dentro de esas normas hay muchas posibilidades y muchas
vamos
jugadas, pero no me parece bien que se cambien las reglas de juego cuando apenas ya van a ser
ahora, ¿cómo explica, digamos, porque hoy se supo, creo que Darcy Quinn fue la que informó que el señor Villamizar, que antes era de la campaña de Vargas Lleras, ahora está en la campaña suya? ¿Eso no es también un tema como de que pasan de una campaña a otra y de mecánica de oportunismo electoral?
Pues
porque usted critica eso.
Yo no conozco que Andrés Villamizar sea parte de la campaña de Vargas Lleras. Le confieso que ese punto no lo conozco de esa manera.
Fue cuota política.
Pero independientemente
de
eso, es una
persona todos los apoyos,
educada, seria, bien preparada, y aquí queremos trabajar con colombianos educados, serios, bien preparados. No.
Bueno, quiero preguntarles cómo puede incidir en la campaña para efectos de alianzas la consulta liberal en noviembre. Hacerse la consulta liberal en noviembre, como hasta el momento está planteado. Lucho.
Pues yo sí creo que es inevitable. Inevitable porque, entre otras cosas, si Humberto Lacalle no le acepta esa propuesta, pues ya dijo, me voy, no le queda más alternativa. Entonces puede sonar a chantaje, puede sonar a presión, pero no tiene más alternativa. Y creo que lo que hizo Juan Fernando Cristo es correcto. Decir, hombre, hagamos una salida el próximo 19 de noviembre. Creo que el Centro Democrático también va por la misma y creo que va a confluir a la posibilidad y la interpartidista del mes de marzo con mucho más fuerza.
Sí, porque el Centro Democrático define en noviembre y definiría también Partido Liberal, con lo cual tendríamos unas claridades en ese tema.
Dos consultas.
Sabemos que en el Partido Conservador,
el único candidato que está investigado es
Andrade.
Mire usted que aquí critican las reglas de juego de los partidos. Yo siempre he llegado por movimientos políticos, pero no por partidos. Pero hoy los partidos están rezagados frente a las garantías que tienen los de las firmas. Y están rezagados porque ¿quién está controlando de dónde sacan la plata de las firmas?
Segundo.
Yo lo estoy diciendo con usted, Juan.
Puede puede tener doble
no,
proceso.
¿Por dónde
sacan la plata? ¿Quién le hace auditorías
sí, pero por
a firmas?
Todos los que van por firmas
una
hoy
firma
tienen, no tienen
nadie,
unas
pero...
obligaciones que sí tienen los que van
exacto,
por los partidos políticos.
Y
anticipan la campaña.
Y siendo no todos los 26, lo cierto es que hay un tufillo ahí de pequeña trampita. Entonces, ¿me va mal o me va bien? Depende de eso, acomoda las normas. Eso no está bien. Entonces, yo sí creo que defina el Partido Liberal y el Centro Democrático y sus candidatos, me parece correcto.
Bueno, esas son las reglas. Tengo entendido, Diana, que lo van a hacer el 19 de noviembre. Le confieso que me cogió por sorpresa que vaya a ser en noviembre, porque bueno, si usted pone que un candidato es pequeñito y va a subir, le conviene que gane esa consulta y después me imagino que en marzo puede haber otros sectores de la izquierda.
Pero
es
que en este momento
verdes.
Todos los candidatos tienen la misma votación,
no,
prácticamente.
No, porque Galán está un poco fuerte, está por encima de Cristo. Lo que le quiero significar es que va a ser el 19 de noviembre, le cojo un poco por sorpresa. Yo soy de los más interesados que esa consulta les vaya muy... Pero muy bien, digo yo, en número de votos, pero aquí la gente es un poco absurda. En Europa, tengo entendido, en Francia, Alemania, solo con que voten el 10% de lo que sacó el partido en la última elección, se considera que es una consulta, lo cual es una votación muy buena. O sea, que si mañana el Partido Liberal no saca más de, yo no sé, de...
Los partidos están
de 300, de 500 mil votos, la gente va a decir que ese candidato es débil. Eso
no,
es lo que me preocupa
que
vaya a salir
de ahí. Lo que se clarifica es que si
el
Partido Liberal y Centro Democrático escogen sus candidatos en noviembre, pues quedan ya para definir quiénes.
Pero fíjate que nosotros estamos...
Eso por lo menos garantiza saber sobre, en torno a ese candidato, quiénes se agrupan o no.
Pero fíjate que aquí hay un tema que hay que analizarlo con mucho más detenimiento. Las normas electorales prácticamente advierten dos cosas. Primero, aquel partido que usa una consulta interna o abierta está obligado con quien gane. No puede cambiarlo. Por consiguiente, aquel que resulte ganador en el Partido Liberal y después quiera hacer una convergencia con otros partidos, ese candidato necesariamente tiene que ser inscrito como candidato presidencial. Por consiguiente, en el caso nuestro estamos revisando el asunto. Porque
el caso nuestro es Partido Conservador,
no,
o Centro
Democrático. Yo soy miembro del Centro Democrático.
O sea, ¿está revisando qué?
¿Cómo?
¿Qué está revisando?
Sí, realmente vamos a la consulta el 19 de noviembre.
Ahora, es comprensible que Juan Manuel Galán no vaya a la consulta, uno de los liberales que ha pedido precisamente respetar las condiciones internas
no,
de su propio partido.
Él está jugando yo con yo, como él sabe que gana las encuestas, pues entonces él lo que quiere es que sea por encuesta, pero qué mejor y más liberal y más democrático que una consulta interna a un partido.
¿Convivíamos en Vivian?
Si mi idea, hombre, porque esa no es liberal, no, esta la vamos a regalar
momento,
a ti, que es igual de derecha que tú, te la puedes llevar para allá.
¿Es del Partido Liberal o del Partido
mismo,
de la U?
Una encuesta que diga vota por Galán, que vota
liberal,
por Juan Manuel.
Vocero liberal.
De los dos.
Se ha hecho a Vivian del Partido Liberal.
Para que vean.
Y se queda tan tranquilo, el ejercicio de presidente.
Y por último, las cábalas de Economist. ¿Serán los finalistas los que plantea la revista Economist, que dice que son Vargas y Fajardo, y que Vargas le ganaría a Fajardo en segunda vuelta? ¿Cuáles son las cábalas de ustedes? ¿Quién?
No, esto es un reality. Esto es un reality donde hay fila. Y 43 candidatos en este momento, cuando uno mira 43 candidatos, un reality, todavía no han escogido ni siquiera quién es el jurado.
Hoy subieron a
entonces,
32.
Y subió otro señor de entrega absoluta.
Jesús Guerrero, ¿cuál entrega absoluta?
Servientrega.
Pero ese puede ser el lema, entrega absoluta.
Entonces yo digo, hombre, no, mire, yo le voy a decir esto. Cuando estábamos lo que llamaban trillizos con Peñalosa, Mocos y yo, marcábamos...
Que bueno, yo le voy a pedir un favor, no vuelvan
9,
a bailar esa vaina que bailaron en la Cereje.
09.
Y al otro
usted no
día
se vaya a poner a bailar eso, Pinzón.
09.
Y al otro día que ganó Mocus, subió a 18
4 millones. Yo me acuerdo cuando gané la alcaldía, me llevaba 10 puntos Juan Lozano en las últimas dos semanas. Cuando Álvaro Uribe y yo, Horacio Serpa y Noemí se ofanaban y nos miraban porque éramos Álvaro Uribe con el 2.1, yo con el 0.9 y el 1 terminó en Líbano y el otro en Palacio Nariño. Esto se define a partir de febrero. Mientras es un reality que uno se divierte y uno mira.
Por eso a mí me dio hasta risa que una revista tan seria como The Economist haya dicho que el Departamento de Inteligencia Política y tal...
No, es que ellos hacen ¿no? un ejercicio...
Sí, entre los empresarios.
Muy serio.
Entre lo que sabe la economía.
Pero y eso es lo que le saca, eso es lo que le sale.
Pero eso es chistoso.
Como los economistas, que
como digo yo, es que exactamente el chorizo le gusta
no
a quien...
La predicción.
Como al que se lo va a comer y le conviene, ¿o no?
Estamos criticando las coaliciones. Lo único que no tiene coalición hoy es Vargas.
Sí, él quiere esas adhesiones. Él no le gusta la coalición, la adhesión.
Está buscando quién.
Pero Lucho, infantilmente le gusta la adhesión. Vargas hizo una cosa inteligentísima.
No, él va por, no te lo creo.
Pero déjame, yo
Manuel,
digo.
Pero si no es inteligente, hombre.
Tu antipatía por Vargas no puede llegar a...
No, yo lo quiero.
Mira, ponme atención. Vargas está con firmas. Y dejó su partido, que es el Partido Cambio Radical, para que vaya recogiendo a todos aquellos que se tiran, ¿no?, de los barcos, porque acuérdese esa vieja frase que dice que cuando el buque se va hundiendo, ¿no?, entonces hay gente que se tira
pero
para
no
evitar hundirse.
No digas eso,
entonces, Vargas,
tú te tiraste del Partido Conservador,
Vargas,
no puedes decir eso.
Vargas, no. Vargas va recogiendo el Cambio Radical todos los parlamentarios que se van tirando los barcos que naufragan con el Partido.
Y me quedan pocos minutos antes de este tema.
Sí,
pero digo, una frase de campaña.
Por un lado, me parece a mí importante que se entienda, y bien lo dijo Lucho, que estamos en una fase donde apenas la gente se está conociendo, se está identificando cuáles son las oportunidades de liderazgo que tiene el país. Pero segundo, la revista The Economist es una de las más prestigiosas del mundo.
En el mundo.
He sido asiduo lector por muchos años de ella, porque obviamente hay mucho análisis.
Y hoy casi cancela la suscripción.
Pero le diría más bien este análisis. Imagínense que ellos predijeron que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de Estados Unidos. Luego predijeron meses antes que el Brexit iba a ser derrotado.
Oiga, les voy a recomendar un artículo que encontré hoy en el New York Times
en Colombia
sobre las predicciones de los huracanes y las predicciones de los triunfadores de las elecciones. No he visto una cosa más sensacional que esa.
O sea, me imagino que
cogieron la predicción de Irma y cómo no agarró ni destrozó absolutamente nada de los lugares por donde dijeron que iba a pasar. Y no, en New York Times. Y luego las predicciones que se hacen con esto, y era como una invitación un poco a mirar, hacen un ejercicio de ver por qué todos fallaron de alguna manera. Y luego establecen que no fallaron, sino que no supieron leer los datos de la manera correcta.
Como los economistas.
Exactamente.
Como
entonces, se los dejo ahí para que lo lean.
Cuidado con los economistas que hacen falta más.
Sí, no lo hago. Una sola cosa.
Economistas nunca saben de nada.
Varias preguntas aquí antes de irnos. ¿Usted a propina cuánto da y cuál es la más alta que ha dado, Lucho?
10%. Siempre doy 10%.
O sea, usted se quedó en 1980. Ya estamos como en 15 o 20%.
No, usted imagina con IVA el 19, ¿quién da más?
Sí, perdón.
Armando,
yo creo que en
porque
esta mesa,
es una propuesta del representante Efraín que fue formulada.
Es la fórmula,
sí,
la fórmula
suya
aquí
en Bogotá,
Bogotá.
Exacto.
Y al mismo tiempo creo que le gusta a Pinzón, pero ya veremos cómo lo enderezamos. El TEP a Pinzón.
A Pinzón.
Con la corbata morada y ante todo Colombia. Te veo con la corbata morada ante todo Colombia.
Terminar. ¿Cómo lo enderezamos usted?
No. ¿Cuánto da usted de propina?
Yo creo que en esta mesa, y si como unos 50 kilómetros alrededor, yo soy una persona que da muchísima propina. Y con base en la información que me ha dado Efraín Torres, que es el dueño del proyecto. El dueño del proyecto.
Y usted con uno de piloto.
No, pero déjeme. Usted tiene de piloto, así que deje fregar. No, mentira.
La pregunta es por qué. La propina para ustedes debe ser obligatoria, debe ser voluntaria y debe ir a quién directamente.
Es que para allá va el cuento. Exacto. Lo que pasa con los restaurantes, y eso me lo explicó Efraín Torres, es que ellos cogen la mitad de la propina y la ponen o para arreglos del restaurante o para supuestos daños, la persona que se le cae el vaso, que se le cae no sé qué cosa, que el tenedor que se friega. Entonces, ¿cómo es posible que la propina es para el mesero y el señor del restaurante se coja la mitad para sus gastos que él tendría que invertir en el negocio? Por lo tanto, ese proyecto me parece lo más loable, que el 10% de la propina es para quién es la propina, para el mesero.
Así es.
¿Usted, doctor Pinzón?
Pues yo creo que la propina es precisamente un servicio, un pago por un servicio voluntario, y obviamente es un reconocimiento al trabajo de una persona, y yo sí creo que el trabajo de las personas hay que reconocerlas. Creo además que es indudable, si se paga una propina uno está pagando al servicio y la atención que ese mesero ofreció. Entonces me parece que eso es así en muchos lugares del mundo, en los países más civilizados incluso la propina es más alta, realmente hay sitios donde recomiendan que sea entre el 15 y el 20%, como decía usted, Diana, y pues es un trabajo muy duro para meseros, para las personas que están en servicio, en taxis y demás, y me parece que es un servicio que merece el reconocimiento.
Yo estoy lo mismo y lo hice en el Club de Nogal. Porque el tema de fondo es que los dueños de los restaurantes no se pueden quedar con la propina de quienes sirven. Y nosotros en el Nogal hicimos una cosa elemental. Simple y llanamente llevamos una sola bolsa, las propinas, y lo repartimos además con unos criterios de equidad entre quienes sirven en la mesa, pero también quienes están en la cocina, ¿no? Y los hosts, que también son los que terminan por atender.
Pero pregunto, ¿un mesero gana menos que las personas que están en la cocina?
No, no necesariamente, los ayudantes de cocina ganan bastante menos. Una cosa es el chef, pero usted tiene allá desde los que limpian los pisos hasta los que están picando la comida. Ellos también merecen tener un buen tratamiento y lo hicimos así.
¿Verdad?
Y eso funcionó bastante bien. O debe funcionar porque yo dejé de ser miembro de la Junta Directiva del Nogal hace mucho tiempo.
Pero es un buen proyecto de Fabián Torres.
Sí, y la última pregunta, ¿cuántas firmas lleva?
No he mirado la cuenta esta semana, ¿no? Pero tengo la alegría que vamos mejor de lo que yo preveía, porque a nosotros no, yo no tengo un partido detrás, aquí no hay una máquina haciendo esto, nos toca ir a la calle feliz de ver los
voluntarios. ¿Y pagan por firmas
yo
ustedes?
Creo que ya vamos por encima de 220,000.
¿Y pagan por firmas?
En general hay un grupo de voluntarios que son voluntarios, voluntarios, y hay también...
¿Tú no das boletas para Paraguay?
No doy boletas.
Y hay también un grupo de personas que se les da básicamente un estipendio, si se quiere, por... hacer ese esfuerzo.
O sea, que sí es cierto que se pagan 750 por firma recogida.
Yo no tengo ese monto, pero si quieren, en una próxima ocasión, con mucho gusto le digo cuál es el esfuerzo que está haciendo.
Muy bien, gracias. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Mañana nuevamente en Hora 20.